será amiga, se hizo amiga del Papa Francisco. Y mantuvo, como decía José, durante los últimos años un vínculo muy, muy estrecho. Sobrina, ¿no? Sobrina de aquella monja. Igual es una mujer bastante grande. Y se la ve ahí con su estampita ahí intentando acercarse y no le importó nada todo el protocolo, pasaban todos los
obispos. La dejaron
obispos,
pasar igual, ¿no? Pasaban, no,
sí,
no
la conocían.
Iban pasando de largo los obispos, qué sé yo, y ella se quedó ahí. Esa foto está recorriendo el mundo ahora, junto con otra foto que es vieja, pero que es muy buena, que está entrando Francisco de Blanco. Acá al costado viene un cardenal, algo, no sé, un prelado, no sé qué será. Y está el de la Guardia Suiza y Francisco le tira manito así de costado, ¿viste? Como cuando pasás, cuando entras a la cancha, oye. Bueno, le tira manito al de la Guardia Suiza que le pega en la mano. Es un fotón también que hasta ahora está recorriendo el mundo en estos días de despedida del Papa Francisco. 12 del mediodía, momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. Cielo algo nublado en La Plata, 19 grados 7 décimas, la temperatura 82% la humedad. Comerciantes de La Plata aseguran que las ventas están planchadas y que la gente busca comprar en cuotas.
En el centro comercial más importante de la capital bonaerense, en el rubro textil, marcan que prácticamente no hay ventas. La gente busca promociones continuamente y en su gran mayoría paga con tarjeta de crédito. Así lo contaba Claudia, de un local de ropa de niño.
Venimos de unas semanas bastante tranquilas. O sea, sí, hay muchas promociones por ese tema. Estamos trabajando con tarjetas, en efectivo se le hace un descuento para que la gente pueda acceder a comprarle la ropa para el gasta. No es por mala voluntad. Se nota que la gente quiere regalar algo de calidad y precio, pero bueno, es como que le cuesta poder hacerlo.
Marcio Gea, Informa Provincia.
El doctor Alfieri dijo que encontró a Francisco en su habitación con los ojos abiertos, pero ya no respondía. El jefe del equipo médico que lo trató durante la última internación en Roma relató cómo fueron los instantes finales del Papa en una entrevista con el diario Corriere della Sera. Tampoco reaccionaba a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos, y en ese momento comprendí que no había nada más que hacer, contó el profesional. El Kremlin negó haber atacado objetivos civiles en la capital de Ucrania. El Ministerio de Defensa aseguró que las incursiones fueron sobre bases militares e industrias. Calificaron como propaganda la acusación por parte del gobierno ucraniano de que el ataque había sido contra la población.
Defensa y Justicia visita al conjunto ecuatoriano de la Universidad Católica este jueves a partir de las 23 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito por la jornada 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto ecuatoriano que quiere mantener la punta del grupo. Por su parte, el Halcón buscará la primera victoria del certamen para tener aspiraciones a lograr el avance en la próxima ronda. La probable formación de Pablo de Múnner con Enrique Boloña, Ezequiel Canavo, Emanuel Aguilera, Lucas Ferreira, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Francisco González, Aaron Molinas, Abel Osorio y Gastón Togni. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo algo nublado en La Plata, 19 grados 7 décimas, la temperatura 82% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Hacemos oír. 4 minutos pasan de las 12 del mediodía, 22 grados la temperatura. Nos quedamos por acá hasta la 1, no se vayan.
En la suela
gastadas. La paciencia de tus años. Y los puños bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
De derechos humanos y muchísima preocupación por una nueva represión a los jubilados. Ayer hubo dos detenidos.
Mi popularidad está en niveles máximos, dijo Javier Milei.
El Vaticano deja abierta toda la noche la Basílica de San Pedro ante la avalancha de fieles para despedirse del Papa.
No hubo tempestad que pare. Sombra de tu llanto que nos llama.
Autoconvocados de San Lorenzo tomaron la sede ayer de Avenida La Plata pidiendo la renuncia del presidente Marcelo Moretti. Si no llaman a elecciones, ¿qué quilombo se va a armar? Cantaron.
Existiendo.
Mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
¿Conocen esa frase que dice qué suerte para la desgracia?
Ay, sí.
Sí, bueno, le va muy bien a un señor, un agricultor que se llama Michel Dupont, que tiene 52 años y que vive una vida muy tranquila, una vida de pueblo, de obviamente de campesino en Auvergne, en Francia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Por su campo pasa un arroyo. Y en sus paseos, ¿no? En sus caminatas, un poco por trabajo, un poco por placer, por esa zona del arroyo, vio de repente un destello, un brillo cercano ahí a ese pequeño arroyo. Se acercó, se agachó, removió un poco el fondo con una pala y de repente encuentra algo que indudablemente era oro.
No, eso es de una peli. Así,
mucho
empieza,
oro.
Así empieza la peli.
Pero mucho oro. No un anillito.
Que por
una
otra
placa.
Parte está muy, muy revaluado ahora el oro, en
ahora
este
está,
momento histórico.
Sí,
mucho, pero ¿qué?
Mucho, un yacimiento de oro.
Oh. No. ¿Y nadie se había dado cuenta?
No.
Los buscadores de metales.
Yo creo que vieron que la circulación de los arroyos a veces se modifica, la mano humana desvía, y bueno, capaz que estaba oculto y ahora apareció. Cuestión que, ¿por qué digo qué suerte para la desgracia? Porque en Francia, cuando se trata de un yacimiento de oro, no pertenece al dueño del terreno,
claro.
Pertenece al Estado.
Claro.
O sea, no sos dueño, o sea, si te encontrás algo que vos podés disimular y juntar y vender, por ahí zafás. Ahora, si vos comunicás por obvias razones un yacimiento, no lo vas a poder vaciar vos con tu palita.
Sí. Pero vos decís que no se
trata de
¿no guardó un poquito?
No sé, no le pregunté. Pero la realidad es que Michelle, que en un momento creyó que su vida
había cambiado,
había cambiado para siempre.
En vez de cultivar tomates, iba a ponernos, sí, una...
Ahora tiene, desde colectivos ecologistas en el campo...
No.
Y sí, obvio, porque quieren hacer
no
extracción.
No.
Orden judicial, los defensores de la naturaleza,
no
del arroyo, los vecinos
arroyo
del campo... Nada, nada. Bueno, imagínate el despelote que está atravesando Michelle ahora...
Tiene que haber
es como el petróleo. Es de
tiene
es,
que haber una indemnización, chicos.
No, vos te encontrás algo, el suelo es el suelo de la patria.
Por descubrirlo, por descubrirlo.
Algo tenés que llevar. Yo igual no hubiese dicho nada.
¿Sabés cuánto oro hay? Estiman los que saben, geólogos que están analizando el yacimiento. 4.000 millones de euros vale el yacimiento de oro de Don Michel. Le decíamos suerte.
Michelle.
Que encuentre otro y no diga
espero,
nada.
Espero, porque me parece justo que Michelle haya sacado por lo menos una valijita llena. Por lo menos una valijita llena.
¿Con la palita? ¿Vos decís?
Bueno. Algo que haya sacado algo de ahí antes de avisarle a la ley.
No lo sabemos.
Tomar un café para volar un ratito con las alas de Gardel, un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno.
Además de que nos encanta, estamos escuchando ahora al gran León Gieco, sino porque después de 9 años de no tocar en la ciudad de La Plata, y además no viene tocando León Gieco, salvo cuando lo llaman para cosas que le interesa apoyar, va a volver a tocar en la ciudad de La Plata, va a ser el 22 de mayo a las 20:30 en la emblemática Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino, y lo va a hacer a beneficio de la Asociación Miguel Bru. Con apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, las entradas se venderán desde el jueves 24, o sea, hoy, a las 12 del mediodía, o sea, ahora mismo, por Live Pass. No van a tener costos de emisión porque esos los absorbe la Asociación Miguel Bru. Y León Gieco es el padrino de la Asociación Miguel Bru desde 2002, cuando Rosita Bru estaba acampando frente al tribunal y estuvo 100 días y León Gieco se acercó y le dijo que quería colaborar, se convirtió en el padrino, hizo muchísimos recitales, 10 recitales en beneficio de la Asociación Miguel Bru. Esta vez se va a presentar, es León Gieco junto a Joana Gieco, su hija, y Alejo León, con David Tagger como telonero.
Todo está reído
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
hay el empujón.
Ayer nos traes un mundial.
Un mundial que un poco pasó inadvertido en el momento preciso, pero que ahora empezó a tener repercusiones, de hecho con algunos videos, algunas imágenes de partidos y demás, que fue la Copa Mundial de Abuelas, que se jugó entre el 7 y el 11 de abril, hace unos días nada más. En rigor, el nombre completo es Torneo Internacional de Fútbol de Abuelas. Las jugadoras mayores de 55 años inscriptas para esta competencia, que tuvo a equipos de Estados Unidos, Francia, Togo y Sudáfrica. Una particularidad, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que eran exjugadoras, ¿no? Y eran, sí, abuelas todas.
Claro.
Porque a mí me ha pasado, digo, ¿no? Como de entrevistar a muchas pioneras del fútbol. Y claro, algunas, hoy en, ¿no? Como en su momento jugadoras de fútbol, hoy en día más grandes, pertenecientes como, ¿no? A esta, a la franja de los, las adultas mayores, y que vas a algún lugar y le dicen abuela, y no son abuelas.
Claro.
Y se enojan.
Claro, no,
porque
es
como, no, ¿por qué a la persona, no? Como sí. Cuando tenés determinada edad te empiezan a decir abuela si no sos abuela.
Es una condición
claro,
de abuela o no.
Cuestionando. En este caso eran abuelas quienes participaron de este torneo, que duró 4 días, que se hizo en Limpopo, en el norte de Sudáfrica, y que tuvo un montón de historias muy particulares. Qué lindo haber ido a cubrir este torneo. Leía por ahí, por ejemplo, la de Mbele Nolanla, espero pronunciar bien su apellido, que es sudafricana, tiene 63 años, jugaba con la número 10, abuela de 7 nietos en este caso, con un apodo espectacular que es la máquina de hacer goles.
Ah, bueno. Eres abuela, ¿no? Lo que sería.
Imagínate, ir a la escuela y contar. No, mi abuela, ¿sabes cómo le dicen? La máquina de hacer goles.
Espectacular.
Bueno, su equipo era el Buca Soweto y fue uno de los que compitió. Algunas de las que participaban, por ejemplo, era la primera vez que viajaban fuera de su país. Claro. ¿No? Para estar ahí. Y no todas, esto, por ahí algunas ni siquiera habían jugado de chicas, ¿no? Y sí, bueno, habían empezado a participar o a jugar más de viejas.
Y uno,
¿no?,
piensa, y ¿no?, en el contexto de África, por ahí es un prejuicio, pero me imagino una sociedad bastante machista. Permitir a las mujeres disputar el espacio, ¿no? El espacio común, como es una cancha de fútbol, no debe haber sido fácil.
Bueno, lo cierto es que no, esta idea surge en el año 2007 con un objetivo, con una política que era la puesta en la mirada de la salud por distintos motivos. O sea, primero porque, bueno, en Sudáfrica, por ejemplo, casi el 40% de los niños y niñas viven en casas con sus abuelos, con sus abuelas. Y esto, obviamente, tiene como motivo la pobreza, ¿no?
Claro.
En ese lugar.
Y las migraciones, seguramente
también,
habrá muchos padres que viajan para trabajar a otros lugares.
Exactamente, la migración es otro de los motivos, pero también en poner la mirada en las adultas mayores, ¿no? Y en esto que decías, como, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué actividades tienen? Además del cuidado.
Claro.
¿No? ¿Y qué pasa con sus cuerpos en un punto cuando tienen la posibilidad bueno, en este caso, de tener una práctica deportiva, ¿no? Acá, bueno, obviamente hablamos del derecho al juego también, no solo como una cuestión de salud, sino como una cuestión de esparcimiento, de divertirse.
Claro.
¿No? Como un derecho.
Y del encuentro con pares, ¿no? También de tener un ámbito propio de encuentro, que no sean solo las tareas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la fundadora de este torneo se llama Rebeca Sanguisi, tiene 57 años, y estuvo enferma de cáncer en su momento, necesitó una silla de ruedas. Y fue quien tuvo la idea de hacer este torneo de abuelas, que empezó como una cosa chiquita y ya se transformó para esta edición en un torneo más global. Por eso también participaron equipos de distintos países. Había médicos ahí, ¿no?, que hacían como distintos controles también, vinculados por ahí a controlar la presión arterial o, bueno, obviamente atender algunas molestias y dolores que surgían en los partidos. Como fue en Sudáfrica, había vuvuzelas en cada uno de... ¿Se acuerdan, no?, del,
sí,
Mundial de las vuvuzelas.
2010.
Exactamente. Era una medio perturbador.
Insoportable. Yo voy a decir lo que no puede decir. Insoportable la bubucela.
Pero una tradición allá. 32 equipos participaron de este torneo que, bueno, un poco también circuló o se destacó porque fue un espacio, ¿no?, que reconoce un montón de cuestiones que en general socialmente no se le reconocen a estas mujeres, a las mujeres de esta edad, que son la capacidad, la fuerza, la autonomía, ¿no? Es como por ahí las viejas son históricamente invisibilizadas en estas cuestiones. Yo pensaba también como en este sentido, bueno, que desde qué espacios se abren estas posibilidades o hay una mirada no vinculada al deporte para esa franja etaria. Como qué importante, que es, a veces se piensa, ¿no?, el deporte con una mirada, bueno, hacia las infancias o, sí, las juventudes, ¿no? El deporte social muchas veces como esta mirada de, bueno, que los pibes, las pibas de lugares populares tengan otro lugar que no sea su casa o que no sea la calle, donde pueden estar en contacto con algunos peligros, y no, muchas veces no se piensa para, ¿no?, para,
claro,
para los viejos, las viejas. Y bueno, justo hoy se anunció la convocatoria para los Juegos Bonaerenses en la provincia de Buenos,
sí,
Aires, una convocatoria que se extiende hasta el 18 de mayo y que se puede hacer a través de internet. La página es juegos.gba.gov/ar, que son ya muy conocidos, decíamos, ¿no? Grandes deportistas salieron de ahí. La final provincial va a ser en septiembre y es también ¿no?, una política pública que piensa en las viejas y los viejos. Todavía no tiene esto del fútbol para viejas, pero sí hay en el deporte un montón de disciplinas en las que te podés anotar si sos adulto o adulta mayor, como por ejemplo ajedrez y damas, bochas, caminata, fútbol, tenis,
claro,
natación, newcom, pádel, pelota, pesca, tenis, tejo, tenis de mesa, bueno, un montón de disciplinas. Por supuesto, después hay otras categorías, también te puedes anotar en cultura, ¿no?
Claro.
Y demás.
Sí, hay muchos que están en coros, ¿no?
Exactamente,
en danza.
Canto, danza, en cultura, bueno, está también dibujo, ¿no? Fotografía, hay distintas categorías, pero bueno, también digo, tenemos acá todavía en un mundial de abuelas, pero sí esta política pública, justo hoy se anunció la apertura y la convocatoria para quienes quieran participar. Así que, bueno, nos quedamos entonces con la Copa Mundial de Abuelas y con esta situación posible de, ¿por qué no?, ir a la escuela y contar, ¿no? En casa tengo a mi abuela que viene de ser campeona del mundo.
Hermoso, muchas gracias, Aye.
I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, 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 sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell.
¿Algo más de política?
Algo más de política. Les decía, todavía se sigue discutiendo el calendario electoral para la provincia de Buenos Aires. No había acuerdo con cómo modificar el tema de los plazos, que es indispensable para cualquier estrategia que se plantea en las fuerzas políticas justamente en un año electoral. Mucho ruido porque está pasando algo que es realmente una anomalía. Se dice siempre, no se discuten las reformas electorales en un año electoral, porque es cambiar las reglas del juego en un contexto en el que cada fuerza va a intentar llevar agua para su molino, ¿no? O intentar que el cambio de reglas lo favorezca. Y por eso es que está tan trabada, tan complicada la discusión sobre la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires. Hay consenso, y esta es la noticia. Yo sé que les vengo diciendo un día una cosa y otro día otra, pero créanme que esto es lo que pasa.
A ver.
No es que yo le estoy...
¿Qué nos vas a decir hoy?
Hay
nos
consenso para eliminar las PASO la semana que viene. Va a sesionar la legislatura bonaerense. Finalmente le van a dar los votos. El proyecto lo había mandado Axel Kicillof. Tenía media sanción de la Cámara de Senadores. Ayer en la Cámara de Diputados se iba a tratar y se complicó último momento justamente por este tema de los plazos, porque no hay consenso sobre cómo modificar ese calendario. Pero sí hubo un acuerdo, y me parece con un poco de sensatez para decir, bueno, saquemos finalmente, suspendamos la PASO, que esto quede fuera de la discusión, saquemos este tema de la mesa y discutamos cómo vamos a modificar el tema de los plazos. Va a haber una reunión muy importante la semana que viene con técnicos de la Junta Electoral Bonaerense, el organismo que va a tener que organizar por primera vez una elección. Había mucha preocupación. Yo les decía...
Vos contaste en un momento una reunión con Francos, ¿no?
Eso fue una reunión del gobierno de la provincia, el gobierno bonaerense, que estaba preocupado también por lo que tenía que ver con el operativo de seguridad para organizar una elección, porque la policía bonaerense no tiene el expertise para hacerlo. Es necesario la asistencia de fuerzas federales. Eso ya está subsanado, porque hay buena sintonía de trabajo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. En este sentido, no hubo ningún impedimento, ya están asegurados. Lo que se tiene que ver es el trabajo que van a tener que hacer los técnicos electorales para todo lo que tiene que ver con la elección. Y hay un dato ahí que llamaba mucho la atención.
Sí.
Así como está planteado el calendario, tiene un organismo que no debe tener más de 100 empleados, digo yo, ahora lo voy a chequear, pero el año pasado me dijeron que tenía entre 70 y 100, en 10 días tiene que validar a 10.000 candidatos que se van a presentar impugnaciones, imagínense, candidatos que se presentan, lo incluyen, te dicen mi nombre, todo lo que se presenta ahí en apenas 10 días.
Estamos hablando hasta de consejeros escolares, ¿no?
Claro,
no solamente...
legisladores provinciales y concejales y consejeros escolares, que es lo que va a elegir la elección bonaerense. Bueno, algo imposible de cumplir. La semana que viene va a haber una reunión importante en la legislatura bonaerense para intentar destrabar esto.
Buenísimo, José. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema.
12:29, ya casi yéndonos a las noticias, les quiero contar que ya llegó al estudio de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires Fernanda Nicolini, coautora de Los Oesterheld, una gran investigación publicada hace varios años, pero ahora reeditada con este estreno que se viene del Eternauta y que trae la historia de el militante, el escritor también, ¿no? El guionista,
sí.
Historietista Héctor Germán Oesterheld, una figura... y toda la historia de su familia, ¿no? Se llama Los Oesterheld. Es un librazo de investigación. Nos va a contar todo ahora, en unos minutitos nada más. Ahora son las 12:30, tenemos que escuchar noticias. No se vayan, que enseguida volvemos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:30, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 79%. En el medio de los homenajes a Francisco se realizó una misa en la catedral con la policía de la ciudad.
De igual manera que en los días anteriores, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires permanece abierta para rendirle un homenaje a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Y a la espera también de lo que va a ser el homenaje el próximo sábado con una misa y también con una peregrinación a lo largo y a lo ancho de la Plaza de Mayo. Hoy hubo una misa en homenaje a la patrona de la ciudad y también de la policía porteña. Participó el ministro de Seguridad, el comisario Jiménez, quien se refirió al operativo de seguridad del próximo sábado.
Así que va a estar cerrada la plaza para que todos puedan peregrinar por acá, va a terminar la misa y vamos, lo que está programado es hacer una procesión alrededor de la plaza y bueno, y vamos a estar todos nosotros apoyando con la seguridad para que esto se desarrolle, pero vamos a estar con una cantidad presente. A las 7 de la mañana se cierra ya la avenida Rivadavia para que van a poner pantallas gigantes en la Plaza de Mayo y después vamos a partir de las 8 más o menos, vamos a cortar el resto
del tránsito. ¿El operativo va a estar a cargo de la policía de la ciudad? ¿Va a trabajar la federal también? No,
en este caso es todo de la policía de la ciudad.
Desde la Catedral Metropolitana, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Siguen llegando cardenales para la elección del Papa. Hoy arribaron a Roma los representantes de Malasia y Costa de Marfil. Hasta el momento, dos purpurados avisaron que no participarán del cónclave de un total de 133 que deberán elegir al nuevo pontífice. Se agotaron las entradas para el Superclásico. El millonario recibirá a Boca el próximo domingo desde las 15:30 en el marco de la fecha 15 del torneo Apertura. Será la mayor concurrencia registrada para un Superclásico con 85.000 personas. Reiteramos, cielo algo nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este personaje,
este tema,
esta historia,
esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención.
Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, les contaba recién, está Fer Nicolini acá, ya la presenté, así que simplemente le voy a decir, Fer, muchísimas gracias por estar acá en este raíz de quinta edición de Los Oesterheld, este librazo que escribiste con Ali Beltrami, que publicaron en 2016 por primera vez, y que hoy, bueno, por supuesto, con el estreno en Netflix del Eternauta, vuelve a cobrar vida un libro de investigación que es mucho más, ¿no?, que el Eternauta. ¿Cómo estás?
Acá, bueno, gracias por la invitación. Sí, es como una segunda vida. Recién cuando venía para acá pensaba como las etapas o los momentos de lectura de cierto libro y también de producción. Porque el libro arrancamos a investigar, la familia de los Oesterheld, que bueno, para quien no sabe, Oesterheld es el autor de Eternauta, y está desaparecido él junto a sus cuatro hijas, sí, y tres yernos, y dos de las hijas estaban embarazadas cuando desaparecieron. O sea que, bueno, es una familia masacrada y todos militaban en Montoneros. Pero bueno, pensaba que cuando arrancamos a investigar en el 2011, que era un momento muy propicio para, por lo menos, entrevistar a militantes, gente que se sentía reivindicada en su militancia, los 70... Se volvió a hablar de los 70, pero sí, de un modo, a ver, mucho más, no solo reivindicativo, sino más comprensivo de lo que había pasado. Y después lo publicamos en 2016. Quizás el peor momento para publicar un libro sobre los 70, ¿no?
Pero que hoy decís que no podrías tener esos mismos testimonios,
no.
Quizás.
Creo que no. Creo que no, porque en el momento que empezamos a entrevistar gente que por ahí nunca había hablado. Tengamos en cuenta que nosotros teníamos que hacer una biografía de personas que no estaban. Ninguna de ellas, excepto Elsa, que era la exmujer de Héctor.
Y muchas. Es como...
muchas personas, muchas vidas, muchas voces ausentes. Y entonces teníamos la voz de Elsa, que estaba viva todavía. Pero claro, Elsa no sabía nada de la militancia, ni de Héctor ni de sus hijas.
Claro.
Porque en el momento que sus hijas empiezan a militar y Héctor también, se van de la casa.
Claro.
Entonces ella tenía como algunos fragmentos y nos podía reponer la vida previa a la militancia. Pero claro,
o su punto de vista de eso, exacto, que en realidad estaba lleno de baches.
Lleno de baches, como toda memoria, ¿no? Y por otro lado, claro, nosotros teníamos que reconstruir a partir de memorias tabicadas. ¿Qué digo con tabicadas? Memorias que solo conocían una partecita de la historia de los Oesterheld.
Claro.
Porque en ese momento, cuando empezaban a militar, nadie sabía el nombre real del otro, nadie sabía cuál era su dirección verdadera, por una cuestión de seguridad, ¿no? Especialmente después, uh-huh, cuando se pasa a la clandestinidad. No sé, para quienes no saben, Montoneros era una organización armada que en el 74 pasa a la clandestinidad, ¿no? Ya 75-76, obviamente, estaban todos clandestinos.
Y todos los Oesterheld, o sea, Germán Oesterheld, sus cuatro hijas desaparecidas. Eso hay que, como que uno lo tiene que decir despacio y pensar en eso, ¿no? Sus cuatro hijas, tres yernos, dos nietos que se siguen buscando, ¿no? Militaban en Montoneros, pero empezaron sus militancias. Eso en el libro, a ver, es una investigación que yo las escuché varias veces y conozco además cómo fue el laburo, que es un laburo que hicieron de hormiga porque tuvieron que reconstruir una vida que no estaba contada, ¿no? Que no estaba contada de ninguna otra manera. Podía llegar a estar contado el Oesterheld, historietista, digamos, escritor, guionista de historietas, pero no se sabía nada de su militancia. Y esa familia, menos la mamá, empiezan a militar desde distintos lugares. Y vos, te escuché decir, es una familia atravesada por su tiempo completamente, ¿no? Que, o sea, que encuentre a ese padre, a esas cuatro hijas militando y posteriormente desaparecidas, tiene que ver con la época.
Totalmente, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué la dictadura se ensañó con esta familia? Y mi respuesta es, yo no puedo saber cómo pensaban los dictadores, aunque tenemos algunas pistas, ¿no? Pero sí sé que todos militaban, ¿no? Y entonces, es como dar vuelta a algo habrán hecho. Sí, claro, eran militantes. Pero no es que hay como una idea de, bueno, ¿quién metió en la militancia? ¿Héctor a sus hijas?
Sí.
¿O las hijas a Héctor? Hay una parte que nosotros, lo voy a leer del libro, porque lo pusimos en la retiración de contratapa, que en un momento, nada, como que Héctor... Mira, no, en este no está, mira, justo en la otra edición, nada, pero no importa, lo voy a decir porque lo sé de memoria, ¿no? Que en un momento Héctor estaba clandestino y le preguntan, che, viejo, porque le decían viejo. ¿Y vos por qué te metiste a militar, no? Le preguntan unos compañeros que también eran de Montoneros.
En prensa empezó a militar.
Él empezó a militar en prensa. Me dice, ¿pero por qué empezaste a militar? Y él dice, bueno, un poco viendo lo que traían mis hijas. Dice, pero yo me pregunto si con todo lo que yo había escrito antes, porque él ya había escrito no solo El Eternauta, sino un montón de historietas, entre ellas La vida del Che. Dice, claro, si yo con lo que venía escribiendo antes y lo que se veía hablando en mi casa, no les di también como un camino, no les allané un camino para que ellas empezaran a militar, ¿no? Esto de la retroalimentación dentro de una casa, que era la casa del Eternauta, donde pasaban un montón de cosas, lecturas, discusiones, y también donde las chicas, que vos decías recién, como cada una empezó por su cuenta.
Que tenían entre 16 y 25,
exacto,
¿no? Más o menos.
Exacto. Eran jóvenes. Y pensemos, cuatro, jóvenes en principios de los 70. ¿Qué estaba pasando? Venías de Mayo francés, cordobazo en la Argentina, dictaduras en continuado, ¿no? Una generación que nunca había votado, ¿no? Nunca había habido democracia. Y cuando se pudo votar, habían sido votos restringidos.
La figura del Che Guevara,
bueno,
por supuesto, impactando.
No, y además voto restringido, donde Perón estaba totalmente prohibido, ¿no? Bueno, y claro, no sé, una empezaba a la universidad, la otra un grupo de teatro, la otra en la parroquia y la otra en los secundarios. Y ahí estaban todos atravesados por empezar a discutir qué pasaba en América Latina, las luchas de liberación que ya venían de otros países, la militancia, qué pasa con Perón. Claro, volvían, uh-huh, a la casa, ponían eso en común y ahí empezaban como a formarse también políticamente.
Claro, Fer, una casa de una clase media acomodada en Bécar, 4 hijas, mujeres, él, bueno, un trabajador de prensa, pero digo, con acceso a una casa, con acceso a la cultura. En general, esa casa, como dice ella, es la casa del Eternauta. Creo que tiene una placa y se puede pasar y ver, ¿no? No sé si se puede entrar.
No se puede entrar porque, mira, es curioso, justo ayer escribí una nota en la agenda, en la revista La Agenda, que está online, donde hay algo que a mí siempre me vuelve loca, que es que la casa del Eternauta era alquilada. Nunca fue de Héctor.
Mirá vos.
¿Por qué Héctor, si bien vivían en Bécar y las chicas fueron a colegios privados, primero, después, nada, tuvieron que cambiarse de colegio por falta de pago, digamos. Héctor era medio un freelancer, ¿no? Nunca tenía un mango y no le interesaba mucho la plata y siempre estaba con sus historietas y él a veces le decía, conseguí un laburo de verdad.
Claro.
Esto que para y nos pasa a nosotros, ¿no? Le pasaba a Héctor. Sí. Y esa casa pasó de dueño en dueño, pero aún así, en la ficción, en la literatura, siempre va a ser la casa de Oesterheld. A mí esa paradoja me parece alucinante. Y no queda en Vicente López como en el Eternauta, sino en Bécar. Y es el día de hoy que vos te tomás el tren de acá, de Retiro, el de Tigre, te bajás en la estación de Bécar, caminás hacia la derecha y está la casa. Igual, la que vos ves en el primer cuadro que dibujó Solano López, donde después va a suceder la nevada. En realidad es donde está sentado Germán, que es Héctor, donde se le aparece el Eternauta y le empieza a contar su historia, ¿no? La historia del Eternauta, de la nevada que le da inicio al Eternauta.
Fernanda, me gustaría preguntarte en el marco de toda esta investigación, ¿qué te atrajo de esta historia? ¿Por qué la elegiste? Y si en el transcurso de la investigación hubo algo más, algún aspecto que te impactó de la personalidad de Oesterheld.
Mira, hay algo que a mí me gusta mucho que es, bueno, lo biográfico, ¿no? Yo laburo mucho con la autobiografía, la autoficción, y en ese momento, en realidad me habían ofrecido hacer la biografía de Mirta Legrand y de su hija y de su nieta, ¿no? Las Legrand. Y yo me imaginé como en ese universo, que la verdad que no me interesa demasiado, sin ofender, me imaginé como, bueno, pidiéndole chismes a la mucama que siempre salía vestida de mucama en el programa de Mirta. Dije, no, quedó ahí. Y hablando con un amigo dijimos, bueno, ¿qué historias de familia no están narradas en la Argentina? Y surgió la de los Oesterheld. Y después, bueno, cosas del universo que la editorial, en ese momento Random House, ahora Penguin, le interesaba la historia y, bueno, arrancamos. A mí hay algo que me gusta mucho a lo que llegué, no solo a través de Héctor, que tiene como una personalidad muy de, esa idea de escritor, que tiene una imaginación muy frondosa, pero también como muy, muy formado. Era un tipo que estaba todo el tiempo leyendo, escuchando, ¿no? Hay algo de cómo él logró generar una ciencia ficción. No todas sus historietas son de ciencia ficción, igual tiene de todos los géneros, pero bueno, lo que más se conoce es eso. Atravesada por la historia, la realidad, la coyuntura y hasta la geografía local, ¿no? Y entonces lo convirtió como en un clásico que hoy vos lo lees, por ejemplo, El Eternauta, y te interpela. Porque hay lugares que reconoces, porque hay formas de hablar que por más que haya sucedido hace 70 años, sigue funcionando igual, ¿no? Y hay otra cosa que me pareció como a mí, ¿no? Que yo llegué a investigar sobre militancia y con Alicia también. Desde un lugar, nosotras las dos nacimos a fines de los 70, ¿no? Pero no estamos atravesadas por la dictadura directamente, ¿no? Tenemos como una cierta libertad para abordar la historia de la militancia de los 70 porque no estuvimos involucradas personalmente. Cosa que por ahí nos pasaba que cuando leíamos libros sobre los 70, los escribían los propios protagonistas, testigos o partícipes, y siempre había un lugar en donde se estaban ajustando cuentas o había algo pendiente, o era muy difícil narrar sin estar atravesado por el dolor, ¿no? Y a nosotros estar un poco desde afuera y mirarlo y tratar de comprender la gran foto que fue la militancia de los 70, nos dimos cuenta de la diversidad que había. ¿No? ¿Viste? Cuando dicen Montoneros, Bombita Rodríguez. Y después, claro, cuando empezamos a ver cómo militaba cada una, qué pensaba cada columna, o sea, era como el peronismo, chicos. Era una cosa, claro, ¿viste? Lleno de internas, pero no solo lleno de internas. No es que todos fueron al muere, nadie se enfrentó a la conducción, nadie discutía nada. O sea, pasaban. Bueno, después, con el diario del lunes, obviamente que el final de la militancia armada es tristísimo y trágico, ¿no? Uh-huh. Pero la vitalidad que había adentro de la militancia en ese momento y que era lo que los movía a hacer lo que hicieron, a mí me cambió un poco la cabeza de lo esquemático que a veces yo pensaba en los 70, ¿no?
Claro.
Y pienso en cuando te escucho en esta idea que repetimos, ¿no? Una y otra vez de toda una generación que falta, ¿no? En la cultura, en la política, en la ciencia, en las distintas eras que son los que no están.
Totalmente, totalmente. Y no solo, y los que sobrevivieron, ¿no? También hubo una etapa de mucho silencio de muchos de ellos. Nos pasaba que había gente que nunca había hablado de su historia, claro, y habían conocido a alguno de los Oestergel. Pero no solo eso, incluso algunos que habían estado en centros clandestinos y nunca se habían animado a testificar. Y después de haberlos entrevistado, nada, con la ayuda de otros con, que se fueron cruzando, fueron a testificar a los juicios.
Claro.
O sea, no es que nosotros nos arrogamos eso, sino que decimos, no, bueno, tuvieron que pasar un montón de cosas.
Eso estaba pensando, porque se conocía a lo Oestergel, que, digamos, que hizo el Eternauta, el autor del Eternauta, ya tenía como esa gloria, sabía mucho de esa vida. Por otro lado, Elsa Oestergel, como, bueno, exmujer, viuda, viuda no porque ya estaban separados, sí, no entiendo yo, y madre de las cuatro hijas, y también con, buscando a sus nietos y demás, daba testimonio, pero daba testimonio desde ese lugar, que no era el de la militancia. Entonces, el hecho de que él, hasta 2011, no estuviera contado como militante, justamente da cuenta de esos silencios que vos decís, y creo que lo que tiene el libro es viajar por esa historia que está como, se, como separada del Oestergel. Quería decir que el 24 de abril, que es hoy, es la fecha que se calcula, que se estima que fue o que se pone simbólicamente, quizás pues no se sabe si fue ayer o mañana, para la desaparición en 1977, 24 de abril de 1977, de Oestergel, que sigue desaparecido. Sus nietos no, todavía no, se, no fueron encontrados, dos, ¿no? Se calcula que dos nietos. Y ahora, en un ratito, ahora vamos a tener que escuchar una tanda, pero cuando volvemos, vamos a hablar del Eternauta. Vamos a hablar de lo que Ali Beltrami y Fer Nicolini, que nos visita hoy acá, investigaron justamente en este libro que es increíble, que revela un montón de cosas, que tiene su quinta edición ahora. Ya venimos.
Sigue sonando todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Participen del espectacular sorteo 42 años juntos. Pueden ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Provincia.
Por suerte nos queda todavía unos cuantos minutos para seguir conversando con Fer Nicolini. Y bueno, la semana que viene se estrena en Netflix esta mega producción, digo, es una de las producciones más esperadas, ¿no? De Netflix, esta plataforma internacional que se fijó en esta historia, en este personaje, en Juan Salvo. Lo ponen nada menos que a Darín para hacer esto. Cae nieve sobre Buenos Aires, o sea, tiene un montón de cosas, pero queremos, contanos vos desde esta investigación, si tuvieras que presentar al Eternauta, ¿no? ¿Qué es el Eternauta? ¿Qué fue en la vida de Oesterheld? ¿Y qué es también en términos simbólicos, ¿no? Para todos nosotros.
Sí. Bueno, justo el Eternauta además se editó el año pasado por Planeta en el formato que no es el original, o sea, perdón, en formato libro, porque el Eternauta empezó a salir como una historieta.
Una tira. ¿No?
Folletira. Era, a ver, Héctor a fines de los, sí, en el 56, 57 arma una editorial con su hermano que se llama Frontera, ¿no? Y el primer número de Frontera saca una revista llamada Hora Cero. Y ahí sale el primer número del Eternauta.
En el 57, ¿no?
En el 57. 4 de septiembre del 57, si no me equivoco. Y Héctor en varias entrevistas decía que el disparador del Eternauta había sido el imaginarse como un Robinson Crusoe, pero urbano. No, ¿qué pasaba si un grupo de amigos estaban estos jugando al truco, como vemos en el Eternauta, y de pronto pasa algo que no les permite salir de esa casa? O sea, ahí nos damos cuenta cómo su imaginación se alimentaba de lecturas. El tipo había leído todo de literatura, pero no de historieta. Había leído literatura de aventuras, pero también, no sé, en ese momento estaría leyendo también lo que se publicaba de clásico, de, bueno, lo que fuera. Y es interesante porque en esa reedición del Eternauta que hace Planeta, donde se recuperan a los originales, que estuvieron en conflicto judicial mucho tiempo, bueno, es una historia larga, Sasturain, que hace uno de los prólogos, el otro es de Sacomano, dice que ese Eternauta en realidad tiene como dos partes. No es que ya sale el héroe colectivo desde el primer cuadro, ¿no? Sasturain dice, bueno, no, son un grupo de amigos que de pronto se ven amenazados y dicen, ¿qué hacemos para salvarnos?
O sea, claro.
¿Qué tenemos que hacer? Entonces ahí aparece Favalli, que es el amigo que sabe cómo hacer todo, ¿no? Y es como medio el cerebrito. Cada uno saca un poco de su talento, pero para sobrevivir.
Claro.
Y ahí Sasturain dice... ¿Cuándo?
Y todos sí. Son como con oficios, personas comunes, digamos, como cada uno que se las roba como en un barrio.
Exacto, porque ahí dice Sasturain, Juan Salvo no es el Eternauta, es Juan Salvo, que es Juan Pérez.
Claro.
También por eso la historieta pegó tanto, porque vos la leías y podías ser vos jugando al truco con tus amigos.
Claro.
Y bueno, y ahí Sasturain dice, bueno, piensen que esto iba saliendo por semana. Entonces Héctor también iba imaginando y pensando a medida que salía el Eternauta. Claro, en un momento tienen que salir y ahí sí ya empieza como a construirse esta idea, ¿no? De un grupo de resistencia que se junta con otros para enfrentar a un enemigo. Y yo creo que ahí también sale un poco la idea de que el Eternauta se sigue reeditando y leyendo y que es un clásico, ¿no? Porque es un poco como el arco del héroe, pero de un héroe común y corriente, sí. Que se diferencia un montón de los superhéroes de las historietas norteamericanas, que Héctor explícitamente lo decía, que a él no le interesaba esos tipo superhéroes que estaban totalmente alejados de la realidad.
Por ahí además de la época, ¿no? Lo define los 50, 60, los superhéroes.
Exacto, así, y antes, porque ya en los 60 la historieta empieza a declinar un poquito, claro. ¿No? Pero pensemos que la década del 50 medio como había explotado, y por eso Héctor también se había animado a lanzarse solo.
Fernanda, ¿qué hay en la segunda parte del Eternauta que creo que sale en el 75 o 76?
Es así. Es así, en el 75, que ya estaba clandestino, Record, que es la editorial que empieza que sigue publicando el Eternauta en ese momento, compila todos los fascículos y lo hace libro. ¿Qué es el formato que conocimos,
claro,
todos,
que leímos,
con tapa dura,
claro.
¿Viste? Con la tapa color. Y ahí es donde le pone también el epígrafe, no hay ningún héroe solo, el héroe siempre está en grupo, nunca solo. Ahora lo estoy citando de memoria, ¿no?
Sí.
Antes no estaba eso. Es como una relectura. Bien. Que el propio Héctor había hecho de su obra, ¿no? Como una clave de lectura. Bueno, él se dio cuenta, yo hice esta historieta y en realidad este terminó siendo mi mensaje.
Claro, esto estaba diciendo,
exacto.
Es interesante.
Y ahí Record le pide una segunda parte. Porque el Eternauta era re masivo, re popular, la seguían pegando. Y Héctor completamente clandestino, viviendo en una casa en la provincia de Buenos Aires, en Villa Bosch, primero en Villa Adelina, después en Villa Bosch, empieza a escribir el Eternauta durante todo el 76. Pensemos que en el 76 desaparece primero Beatriz, su hija, a la que usaba el nombre de Guerra María, que había militado en Zona Norte, ¿no? Mucho en las villas, La Cava, La Uruguay, La Sauce. Primero desaparece y después aparece su cuerpo fusilado, que eso está todo documentado en el libro, y se lo entregan a Elsa. Se cree que por un contacto con la iglesia logran eso. Y un mes después, un poquito más de un mes después, desaparece Diana, que Diana se ha ido a militar a Tucumán. Salta y Tucumán, el lugar más, pero sí, terrible de represión, por lo menos en los primeros tiempos, después se extendió, de la Argentina. Y Héctor ya había empezado a escribir el Eternauta. Y en ese Eternauta 2 cambian un montón de cosas. Primero que ya no sucede en el siglo XX, sino que sucede dos siglos después, en el siglo XXII o XXIII, ahora no me acuerdo. Ya el Eternauta, Juan Salvo, es como un líder de una resistencia formada que viene a rescatar a los hombres que están en las cuevas.
Mucho más clara la línea política. Ahí
no,
la
iba
la política,
a las cuevas, sí, claro. Todos los militantes estaban metidos en las cuevas. Y una de las que lidera esa resistencia se llama María, como su hija Beatriz, que ya había desaparecido. Y ese Eternauta 2, que la verdad que yo
en
lo recomiendo...
¿Él vivía en esa casa solo y estaba escribiendo esto solo?
No, él vivía con otros, con un compañero militante, su mujer y su hija, que es el que nos contó esto, que sobrevivió.
Claro, claro.
Y nos dijo, yo no sé dónde estaba esa casa, porque obviamente son esas casas que después, imagínate, además las memorias de los militantes, casas que circulaban, pero me acuerdo perfectamente la mesa en la que se sentaba Héctor, cómo daba la luz, cómo estaba lleno de papeles, porque Héctor no dibujaba, escribía, ¿no? Todos apuntes. Y yo le dije, viejo, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy escribiendo el Eternauta 2. ¿Y está bueno? Y Héctor lo mira y le dice, primero lee el 1. Después me decís, ¿no? Porque era así, siempre estaba jodiendo. Y el 2 es buenísimo, pero como estaba tan vinculado a la militancia, es tan explícito, se dejó de lado. Por esto que vos decías antes, que costó mucho asociar Héctor, el autor del Eternauta, con alguien militante de Montoneros, que si bien fue militante de base, no es que llegó a los altos cargos.
Como a veces se dice, como a veces sí, se dice, que no es cierto.
Como Walsh, que tampoco llegó a ningún alto cargo, ¿no? Pero bueno, son los nombres que trascendieron. Siempre como que se borró esa parte porque resultaba una verdad incómoda, ¿no? Y después, de pronto, lo que nosotros tratamos de hacer es como recuperar esa historia. Cuando uno humaniza esa historia, se puede empezar a hablar de eso de otro modo, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabés? Porque así para, si nos pispeás algo, que capaz lo sabés, porque dicen que, yo no vi nada, dicen que el Eternauta que vamos a ver en Netflix no es todo el Eternauta, que es solo una parte. ¿Sabés algo de eso? ¿Sabés de
no
cómo se
vi,
viene?
No lo vi, pero tengo
algo?
Amigos que lo vieron. Y lo único que sé es que no empieza en la casa. La primera escena es otra. Y eso,
o sea, la que se ve en la promo, que es ahí jugando al truco, cuando dice escuchen, escuchen, ¿no es?
Parece la que primera. No.
Con la que empieza este programa.
Claro, ahora empieza así.
Ah, mira, bueno, escuchen, me encanta, escuchen, me encanta. Pero, no sé, yo creo que también, a ver, uno tiene que ver una adaptación con la predisposición a entender que es una, no, es otra obra basada en una obra, ¿no? Como, bueno, lo mimético en una adaptación no pasa nunca. Así que yo voy a verlo con la mejor predisposición. Ojalá que me encante, creo que sí, porque laburaron muchos amigos. Y me parece que hay algo de Stagnaro que es como un amor por el Eternauta que se va a traducir. Entonces, probablemente sea una mirada personal de él. Pero bueno, la semana que viene sabremos. Netflix no me invitó ni a la va a premiar ni nada. No.
Sí, ¿suben todos los capítulos juntos o van a subir?
Conozco algunos que están ahí, así que ahora voy a mandar mensaje.
¿Suben todos los capítulos juntos o van a subirlos semanalmente?
¿Se sabe?
No, nadie sabe. Hablando sin saber.
Sí, la respuesta me parece que es obvia, ¿no?
Me parece que
no
creo.
No, para no bueno.
Bueno, los periodistas a los que les habilitaron, creo
sí,
que todos.
Cuatro
de seis, por eso yo no te decía que eran cuatro. Cuatro de seis, tenés razón. Sí. Ya estamos rejugados de tiempo y esto no debería serlo, pero una cortita, ¿no? Porque la figura de Elsa Westergel, yo una vez le fui a hacer una entrevista a la casa, estuve ahí cuando vivía por Dorrego, en el edificio este, el del cilindro, lleno
el
de
cilindro
militares.
De los militares.
Exactamente. ¿No? Y su figura y una pregunta que está cargada, por supuesto, de miradas también acerca de qué es una madre y todo esto, pero esa idea de cómo sobrevivió esta mujer a que asesinaran a su expareja en ese momento, pero a sus cuatro hijas, dos nietos buscando, ¿no? ¿Qué fue lo que la mantuvo viva? Y cómo me interesa mucho que vos contaste cómo cambia su percepción también de ese enojo inicial con Oesterheld por creer que había metido a sus hijas en la militancia a otra mirada de eso que ocurre en su familia.
Totalmente. Bueno, en nuestro libro, la única que está en primera persona y no intervenimos nosotras como narradoras es la voz de Elsa, porque teníamos las entrevistas que le hicimos y además todas las entrevistas que ella fue dando a lo largo de su historia. Y en una de esas, ella dice que sobrevivió porque tenía que cuidar a su hijo Martín. Su nieto Martín. Martín. El hijo de Estela. Estela era la mayor, que desaparece a fines del 77, junto con su pareja, el Vasco Mórtola, y a Martín también lo secuestran junto a sus padres. Hay una historia que Martín recuerda, que lo llevan a un lugar, que podría ser el Vesubio, donde lo ve a Héctor, que estaba detenido ahí, tiene como una charla y después lo devuelven a la casa de su abuela. Claro. Y entonces Elsa dice que sobrevivió solo porque tenía que criar a Martín. Y después, uh-huh, obviamente, se sumó a la lucha de abuelas. Elsa estuvo en abuelas hasta que murió. Y ese enojo que vos decís, porque era un enojo especialmente con Héctor, ¿no? Que no le permitía tampoco saber nada de la militancia de sus hijas, porque claro, había un bloqueo ahí, claro, lógico. Ella cuando, nada, a partir del kirchnerismo se empieza a reivindicar la militancia, esto que yo decía que a nosotros nos facilitó las entrevistas,